Llegue a esa cámara y decimos, bienvenidos a todos, somos Iglesia Cristiana Josué en El Salvador. Sí, desde acá le damos un gran abrazo, un afectuoso saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de la televisión o nos sintonizan por internet. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur, número 163B de El Salvador. Si usted pasa por acá, por favor, vénganos a ver, queremos darle un gran abrazo. Estamos acá reunidos los días lunes a las 6:30 en el culto de oración. Los días martes tenemos reunión de liderazgo y reunión de mujeres. Los días miércoles tenemos culto a las 6:30 entre semana de estudio bíblico. Los jueves nos reunimos en casa, los viernes tenemos vigilias de vez en cuando. Tenemos el sábado por la mañana desayuno de hombres, por la tarde el culto de jóvenes. Y los domingos le esperamos acá a las 7, a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde. Véngase que queremos darle un abrazo personalmente, por favor. Y este mensaje puede estar llegando hasta los rincones de la tierra. El Señor nos ha puesto en el corazón saludar a todos aquellos que nos ven desde el país de Qatar, desde el país también de los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Abu Dhabi y en Dubái. Queremos mandarles un gran abrazo, decirles que les recordamos que les amamos en Cristo y que estos mensajes que estamos grabando y que llegan hasta los rincones de la tierra los hacemos para la honra y la gloria del Señor. Les mandamos un gran aplauso de acá de Iglesia Josué, culto de las 6. Gracias. Qué bueno, gloria a Dios. Espíritu de Dios, dependemos absolutamente de ti y no podemos hacer nada sin tu presencia. Espero, Señor, te haya agradado esta alabanza, te la hemos regalado desde lo más profundo de nuestro corazón y queremos seguirlo haciendo hasta que tú vuelvas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, muchas gracias. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Isaías 14, versículos 13 y 14, vamos a estar hablando un poquitín acerca de esto. Esta va a ser la base de nuestra predicación, porque vamos a empezar con la parte del ego. Necesitamos saber primero los conceptos psicológicos acerca de esto que a veces nos guía, a veces nos gobierna, a veces nos pone un tropiezo en nuestra vida. El ego es para mí el veneno del ser humano. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, dice la Escritura: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga usted, ¿alguno de ustedes sabe palabras de quién son estas? De Satanás, así es. Y Satanás fue echado de los cielos no por bolo ni por mujeriego. Fue echado de los cielos por egocentrista y egoísta. Ese fue el peor de los pecados. Así que vamos a analizar un poquito acerca de esto. Según un escritor, Patricio Valenzuela, citando a un psiquiatra llamado Iván Durán, plantea que el gran usurpador de la identidad humana en la sociedad actual es el ego. En la práctica es el afán de hacerse notar. Es una energía inconsciente, centrípeta, que proviene del instinto de conservación que la mente humana tiene, la propia mente tiene ese instinto de conservación. Pero el ego viene a torcer un poquitín ese instinto de conservación. El ego le encanta todo aquello que denote una separación, una exclusividad. Es territorialista el ego, le gusta todo aquello que suene a luz, diplomas, uniformes, marcas, títulos, países, fronteras. El ego se puede disfrazar también, es traicionero, se disfraza a veces de espiritualidad, de bondad, de amor, pero siempre termina mordiendo. El ego corrompe al ser humano, lo convierte en una máquina ambiciosa, insaciable. No tolera aspectos expansivos como el amor, la bondad, la tolerancia ni el altruismo. Es el ego el que ha hecho que esta sociedad sea indolente, sea odiosa, discriminadora. Aquellos que han permitido que el ego entre en el corazón y lo han cultivado, entonces tienen algunos de estos rasgos. Vamos a poner un ejemplito por acá, mire, yo voy a compartir con ustedes esta presentación. Quería compartir con ustedes esto que el Señor nos permitió preparar para ustedes. Bueno, ustedes ya saben, nuestra próxima serie, lo que estamos ahorita viendo, lo más oscuro en el interior del hombre, y estamos presentando el tema 2, el ego, el egoísmo y el egocentrismo. Tenemos nuestro texto base, Isaías 14, del 13 al 14, que ya lo hemos compartido con ustedes, y tenemos también acá esto. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado, si usted no estuvo por acá, voy a hacer esta explicación? Hemos tomado como figura de esta serie de 5 temas una jeringa a medio llenar, o a medio vaciar, más bien. Y hemos identificado qué es lo que tiene que suceder en el corazón de los seres humanos, del hombre, de la mujer, para poderle permitir al Espíritu Santo tener un gobierno absoluto de lo que sucede en nuestra vida, para poder tomar buenas decisiones, para poder callarnos la boca cuando tenemos que callar, para tener un gobierno, un señorío del Espíritu. Él tiene que entrar a nuestra alma y empezar a sacar todo lo que nos sirve de ahí. Es ahí donde está el punto final, el target de estos 5 domingos que vamos a estar reunidos ustedes y yo. Permitirle al Espíritu de Dios ser esa parte negrita dentro de la jeringa que empuja ese líquido rojo, que es aquello que no nos funciona dentro del alma. Y explicaba el domingo pasado y decía, si ustedes ven detrás de el taponcito negro este de hule, no queda ni una gota de ese líquido. Tenemos que permitir entonces que el Espíritu de Dios entre en nuestra alma de tal forma que sea como esta ilustración. Cuando nosotros estamos siendo apretados no por el Espíritu sino por las cuestiones de la vida, lo que sale de nosotros, está en nuestro interior, es ese líquido color rojo. A veces sale una mala respuesta, a veces sale una mala crianza, un pecado o lo que sea, que está en lo más profundo de nuestro ser, como lo hemos tomado a decir estos días, en las catacumbas oscuras más profundas del interior del hombre. Entonces es necesario permitirle al Espíritu Santo que entre como esa jeringa y empiece a sacar todo lo que está ahí adentro que nos estorba. Entre ellos será, por supuesto, el ego, que es lo que vamos a tratar esta noche. ¿Cómo va nuestra jeringa? Es una pregunta que vamos a estar haciendo a lo largo de estos días. ¿Cómo va? El domingo pasado hablamos acerca de la conciencia y empezamos a hablar acerca de lo que había dentro de la conciencia del ser humano. Y dijimos, por lo menos el próximo domingo tenemos que haber sacado un miligramo o un milímetro o lo que sea, no sé cómo se mide esto, un miligramo dentro de la jeringa de lo que aprendimos el domingo pasado. Nuestra conciencia debería estar ya un poco más limpia de ese líquido rojo. Pero bueno, cuando entramos acerca de este juego del ego, necesitamos entender cuál es la base, qué es lo que él nos muestra. Y es básicamente esto. El ego es verse a sí mismo como no soy. Es sobredimensionar mi imagen ante mí mismo. Es ver en mí, en el espejo, y verme y decir, oye, pero qué guapo estás, nene. Estoy listo para conquistar a todas las nenas de Josué esta mañana, cuando los muchachos vienen acá los domingos por la mañana a la iglesia. Es ver un poquito más avanzado, más grande, no sé, es tener una idea errónea de lo que nosotros somos. No quiero que nos vayamos a los extremos acá, ¿no es cierto? Hemos hablado bíblicamente, dice la Biblia, que uno debe tener un concepto correcto de sí mismo, dice, no más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que somos. Pero en esta opción, pues, vemos a este gatito viéndose como un león. Y eso es relativa, en una ilustración es lo que dice el ego de mí, es lo que me habla a mí, tú sos algo especial. Entonces dije yo, bueno, tengo que usar alguna ilustración un poco más actual para que mis hermanos puedan comprenderlo. Adelanto, no tengo nada en contra de esta persona, no lo estoy juzgando, no tengo nada en contra de él, hermanos, no estoy aquí señalándole nada, sencillamente es un caso de estudio. Y nosotros lo tenemos que estudiar. Entonces aquí quiero mostrarles a ustedes este caso de estudio, que es señoras tranquilas, niñas tranquilas, las señoras no lo volteen a ver, por favor. Es un caso muy conocido, es un muchacho muy conocido, Es muy buen jugador, excelente. Es excelente jugador, tengo que decirlo. Es un hombre disciplinado. Pero tiene una cualidad que no le funciona. Y es un ego más grande que él. Entonces, ahorita que estaba yo preparando estos últimos días este tema del ego, aparece Cristiano Ronaldo en varios estudios. Porque es algo que, bueno, está a la vista de todos. Y se da cuenta cuando usted le hace una entrevista y le dice: ¿y por qué cree usted, le dicen en esa entrevista, que la gente le tiene mala onda a usted? ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué no les gusta? Y esa fue la respuesta que él dio: porque soy rico, porque soy guapo y porque soy un gran jugador, por eso no me quieren. Esa fue su respuesta. Entonces no es nada más una impresión que tiene el mundo de este muchacho, sino que realmente él siente como ese gatito que se estaba viendo en ese espejo. Entonces nosotros tenemos que analizar esta parte. Este caso de estudio llega a esto también. En los últimos 4 años ha ido a la competencia del Balón de Oro y no lo ha podido ganar ese balón. Esta foto no es la de este año, es la del año anterior. Pero ustedes pueden ver su rostro y pueden comparar el rostro de los otros concursantes. Es fácil para cualquiera como yo, que hace un análisis de las personalidades y de la conducta humana, poder analizar qué tipo de personas tiene cada uno de ellos. Ahí está. Entonces la pregunta es: ¿por qué no gana este muchacho? Han hecho este montaje que me dio risa buscando algunas imágenes, lo noté y dice: esta sí es la de este año, ¿verdad? Y él estaba sentado ahí y las cámaras estaban enfocándolo en el momento justo que iban a cantar al ganador. O sea, las cámaras, o por lo menos una de ellas, no le importaba quién ganaba el Balón de Oro. Lo que querían era ver la cara de Cristiano Ronaldo en el momento que dijeran. Porque si él ganaba, querían ver la cara de campeón. Y si él perdía, querían ver esos rostros que él estaba poniendo también en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya conoce cuál es el problema de este muchacho. Aunque el traje de Messi no nos haya gustado mucho, ganó el Balón de Oro. Así que ahí está, tenemos un caso clínico. Gracias, hermano, ahora sí ya podemos volver a nuestra... Tenemos un caso clínico acá. Y vea usted, en este mismo estudio que estábamos haciendo acerca del ego, nos encontramos algunas cosas divertidas. Alguien por ahí, este psiquiatra apellido Durán, él hizo un análisis y sacó algunos tipos, diversos tipos de egos que pueden haber en la conducta humana del día a día. Por ejemplo, él dice: el ego prestigioso dice, busca aplauso, reconocimiento, admiración en lo que hace todo el tiempo. Está el ego sábelo todo, es el que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos y siempre contesta aunque no sepa. El ego insaciable es el centro de mesa, no le gusta pasar inadvertido. Él siempre tiene que sobresalir en algo. El ego interruptor interrumpe permanentemente una conversación por su necesidad de autorreferencia. El ego jinete se monta en todo lo que dicen los otros, es un copión y un usurpador de las ideas. El ego premental es el ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Uy, hermano, le digo yo que esto iba a estar duro, pues. El Señor nos pasa un escáner acá. El ego inventó el lujo, el maquillaje, la silicona, el botox, los shopping centers, los casinos, los superhéroes, las guerras, la desigualdad social, la injusticia, a la mujer como el objeto sexual, a las modas, etcétera. El ego inventó todas estas cosas porque alguien quería sobresalir. Pero entonces el ego, ese veneno que entra en el corazón del hombre y de la mujer, puede causar 2 cosas distintas. Cuando ya tenemos ese veneno adentro, entonces podemos tener 2 secuelas, 2 efectos secundarios. Uno de ellos es el egocentrismo y el otro es el egoísmo, los cuales vamos a analizar a la luz de la Escritura con algunos ejemplos bíblicos. Y por supuesto, vamos a tener al final el consejo de Dios para que nosotros, si nos hemos identificado con algo de eso, empecemos nuestro proceso de sanidad interior. Empecemos con el egocentrismo. El egocentrismo es una persona a la que se le puede considerar egocéntrica, es cuando opina que es superior a los demás, sea verdad o sea mentira. Esta persona suele estar totalmente segura de sí misma y mira por encima del hombro a los demás, considerándolos inferiores. Este origen, el origen de este egocentrismo puede ser inducido a través de la familia, es decir, alguien se lo puso al niño en el corazón desde pequeño y empezó a crecer creyendo de que era superior a todo el mundo. Que es, yo creo, el problema que tiene este futbolista que estábamos viendo. Yo creo que a él le metieron, lo hicieron competitivo de tal forma que crearon esto que ahora nosotros estamos viendo. Lástima, porque yo creo que este muchacho hubiera ganado un Balón de Oro, y como esto se hace, y muchos de estos premios se hacen a través de la votación de los aficionados, pues siendo tan buen jugador, yo creo que se ha quedado corto en las votaciones debido a muchas de sus actitudes. Y qué duro es ponerse una traba uno mismo. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar a alguien de nuestra vida. Porcentajes tal vez pequeños, hermanos. No estamos hablando de que acá en la iglesia estamos llenos de cristianos Ronaldos. No. Pero probablemente usted y yo compartimos un porcentaje de estas cosas que en algún momento determinado nos hacen tener problemas en casa, en el trabajo, con la familia, etcétera. Entonces es el momento de analizarnos. Esto no es una enfermedad, no es un trastorno psíquico tampoco, solo es una forma de ser. Es un problema de conducta que ha ido rigiendo nuestro corazón y nuestra toma de decisiones. Por eso es fácil para el Señor, una vez que nosotros se lo ponemos delante, que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Ahora, cuando el egocentrismo, esto de que hemos hablado, de ver a las personas de menos y creernos superior a los demás, se hace, lo dejamos crecer, le permitimos que se desarrolle, entonces sí puede ser peligroso en mi relación con Dios. Hablábamos en el texto base acerca de unas palabras que dijo Satanás, y Satanás recoge el completo de todo el estudio que vamos a hacer ahora acerca del ego. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero yo le pedí al Señor que me diera una ilustración de cómo poder entender bíblicamente qué tanto afecta al cristiano, al creyente, el hecho de permitir que el ego deposite el veneno del egocentrismo dentro de nuestra vida. Entonces el Señor me llevó al libro de Daniel. Vaya conmigo, por favor, a Daniel capítulo 3 y 4. Y esta es la historia de un rey de Babilonia que usted conoce muy bien. Su nombre es Nabucodonosor. Hermana, si usted anda buscando todavía nombre para su bebé, aquí hay uno. Siempre damos, ¿verdad? Aquí las hermanas siempre les damos ideas para que usted pueda bautizar a su bebé. La abuela también puede decirle a la nuera que este es un buen nombre, ¿verdad? Nabucodonosor. Le podemos decir Navito de pequeño, ¿verdad? Navito López. Hermana, usted dígale a su nuera que le ponga Nabucodonosor a ese bebé que viene en camino. Verá cómo se arreglan las relaciones. Entonces, en la historia de Nabucodonosor podemos encontrar algo clave. Este hombre estaba reinando desde Babilonia, tenía cautivo al pueblo de Israel, pero era un hombre de mente abierta. Él no se molestaba con andar siendo duro para decirle a todo el mundo que adorara a su rey, a su Dios, etcétera, 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 sino que él permitía que cada creyente pues creyera en lo que sea y adorara a su Dios como sea, hasta un día que algo le picó a este hombre. Y entonces dijo él: voy a hacer una estatua gigantesca, la voy a poner acá en el centro de la plaza, en el centro histórico, después de los desalojos, y voy a poner acá en el centro esta gran estatua, y cada uno que pase frente a ella se tiene que postrar y adorarla. Ah, no, pero no solo eso, dijo: voy a llamar a la Sinfónica Nacional, porque es necesario que ellos vengan a tocar y alabar a esta estatua. No se ponen de acuerdo los teólogos y los historiadores, pero algunos dicen que era una estatua del mismo Nabucodonosor, aunque la Biblia no lo menciona de esa forma, solo menciona que se hizo una estatua. Otros dicen que era la estatua del dios Baal, B-A-L, que era uno de los dioses que adoraba a Nabucodonosor. Cualquiera de los dos pudo haber sido. Sin embargo, él había creado esto y decía que todo aquel tenía que pasar enfrente, tenía que adorar a esa estatua porque él la había puesto ahí y esa era la orden. Entonces, si ustedes me acompañan, por favor, el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y de anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y si ustedes hacen una cuenta, ahí más o menos 60 codos son 30 metros de alto. Imagínense usted lo alto que era esta estatua. Era una estatua muy grande. Ahora, fíjese que la Biblia me llama la atención, porque solo en el capítulo 3 menciona 7 veces la frase, la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. La menciona 7 veces, y en el versículo 3 la menciona 2 veces, solo en ese versículo, esa frase. El Señor quería que quedara plasmado en ese momento, en ese pequeño espacio que llevan esos versículos bíblicos, que Él no tenía nada que ver en esa estatua. Yo no he tenido nada que ver. Nabucodonosor mandó hacer esa estatua, Él la mandó hacer. Y cada vez que podía aclaraba que Él la estaba mandando hacer y que Él no tenía nada que ver en eso. Y de eso se trataba todo. Después invitó a todo el mundo casi conocido a llegar a la gran inauguración de esta estatua. En el versículo 2 dice la Biblia: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Llamó a todo el consejo de ministros, llamó a sus compañeros reyes. Dice ahí que llamó a los sátrapas. Los sátrapas eran gobernadores de algunas provincias de Persia que estaban en los alrededores. Darío había hecho satrapías, se llamaban, eran como estados pequeños, y a ellos los había puesto a gobernar. A los sátrapas, eran los gobernadores, tenían autonomía y eran casi micro reyes ahí de esos lugares. Ellos no se metían mucho con ellos, pero hasta ellos los había invitado Nabucodonosor, porque tenían que llegar a ver esa gran obra que este rey había creado. Hubo alabanza y adoración para esta gran estatua. Si usted va un poco más adelante, en el versículo 5 y 6 dice la Biblia que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Se había hecho un edicto en el rey, a donde decía que se tenía que hacer, y si no, el que no lo hiciera le iban a meter al horno de fuego ardiendo. Pero usted ve ahí entonces que él mandó a traer a la Sinfónica Nacional y los puso a tocar a todos ahí para alabar a esta estatua, que probablemente era de él mismo. Solo por cuestión de curiosidad, ahí dicen un montón de lista, una lista de un montón de instrumentos que usaban, y dice arpa, salterio y la zampoña. La zampoña. Bueno, yo creo que el que más nos pudiera acá orientar, que es la zampoña, mi hermano Héctor Roda, está un poco lejos por allá. Pero vea usted, la zampoña solo aparece 3 o 4 veces en la Biblia, en el libro de Daniel y en otro libro de otro profeta. Y solo lo usaban los babilonios. Era parecido a la gaita, pero a los israelitas no les gustaba cómo sonaba y por eso no la adoptaron como uno de sus instrumentos. Lo dejaron afuera. Entonces la zampoña era bien de los persas, nada más lo usaban ellos. Los demás que ustedes leyó ahí, el arpa, el salterio, el tamboril, todos esos eran instrumentos bastante comunes. Entonces esto solo lo va a escuchar usted acá en este capítulo, zampoña, y un poquito más adelante también. Todo esto tocaban para estos. Una vez el ególatra, que es también como tiene como una de sus cualidades la manipulación, había convencido, entre comillas, convencido, obligado más bien, al pueblo a adorar a esta estatua, los hizo caer en la idolatría, porque tenían que obedecerle. Versículo 7, un poco más adelante, dice la Biblia: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sartenio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. ¿Qué adoraron? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el mundo estaba adorando en ese momento. Entonces dijeron los israelitas: esto no está bien, porque nosotros no tenemos un Dios hecho de figura humana, nosotros tenemos a un Dios a quien tenemos que adorar. Y obviamente usted conoce bien la historia, los 3 amigos de Daniel dijeron: no vamos a adorar. y si usted ve un poco más adelante, allá en el versículo 9, es que alguien le vino a poner la queja al rey Nabucodonosor y le dijo: esos israelitas que has traído y que has puesto ahí en las secretarías no han cumplido con el edicto y no se están arrodillando delante de la gran estatua. Y entonces los mandó a traer y empezó a decirles que qué había pasado. Y no quiero contarle el resto de la historia porque usted ya la conoce, pero los metieron a un horno y el horno lo calentaron 7 veces y estos no se quemaron, eran 3, y aparecía una cuarta figura que viene a ser como una ilustración de la presencia de Jesucristo dentro de ese horno. Pero quiero hacerle quiero notar algo, por favor, váyase al versículo 19. Cuando todo esto estaba sucediendo, lo que había pasado, los israelitas estaban en una franca desobediencia, el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El pobre egocentrista sufre porque él ya tiene todo armado, es un manipulador y dice: yo quiero hacer estas cosas de esta forma, y cuando las cosas no salen así, entonces sufre, se enoja, patalea, hace berrinche, se pelea con la gente, es impulsivo, grita, golpea, mata. Y es ahí donde tenemos que ver quién nos está gobernando. ¿Quién estaba gobernando a Nabucodonosor en ese momento? Estaba gobernado por el egocentrismo. Pero no me extraña, porque si usted sigue leyendo la historia, váyase por favor a la otra página, siempre en el capítulo 4, pero hoy vamos a empezar a leer del 24 en adelante. Ahí está la respuesta de todo lo que estaba pasando en la mente de este hombre. Ahí era realmente lo que estaba saliendo desde su propio corazón, desde lo más profundo. Ahí es a donde vemos entonces la raíz de algo tan sencillo que puede sucederle a cualquier hombre como usted o como yo. Versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Él había tenido un sueño y había llamado a alguien para que se lo viniera a traducir, a interpretar. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y como hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Qué le dijo el Señor al rey Nabucodonosor? Comprate un mapa y ubícate, hijo. Estás desubicado, no sabes a dónde estás. Aquel que manda soy yo, y yo te he puesto ahí en ese puesto de rey, en esa posición de rey, y te quito en el momento que yo quiera. Pero no solo te voy a quitar de ahí, como tu ego ha crecido tanto y tu egocentrismo está tan efervescente en este momento, te voy a sacar de ahí y te voy a ir a hacer que comas pasto a los campos y que te bañes con el rocío de la noche. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar hasta eso, hermanos? Hasta llegar a que llegue el juicio, hasta permitir que llegue el juicio de Dios en nuestra vida, porque no nos hemos dado cuenta del egocentrismo que tenemos. Sigamos leyendo, a ver qué más dice ahí, versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Oiga bien, hay una coma ahí, te quedará firme, coma, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ay, hermano. Una vez nosotros reconocemos que el Espíritu Santo gobierna mi jeringa y me está sacando toda esa porquería que está más llena y escondida en lo más profundo de mi ser, en ese momento el Señor nos dice: ok, te voy a sacar de tu castigo y te voy a hacer ver la luz, te voy a enseñar lo que es bueno, pero primero te tengo que lavar. Por tanto, versículo 27, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez, será eso una prolongación de tu tranquilidad, tal vez. Este es el mensaje directo para nosotros: retrocedan de lo que están haciendo. Si algo no está bien, aunque sea un porcentaje, hermano, yo ya les dije, tal vez no tenemos un Cristiano Ronaldo acá en potencia, pero un porcentaje de ustedes y yo estoy seguro que lo vamos a encontrar. Si lo buscamos despacio, vamos a encontrar un porcentaje de esto que está envenenando nuestro ser. Y tal vez si nos arrepentimos hoy y empezamos nuestro trabajo de sacar todo ese líquido rojo de nuestra jeringa, el Señor va a prolongar nuestra tranquilidad. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia. Versículo 30, ahí está la clave. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo diciendo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ay, hermanos, qué difícil. Se le dio chance, se le avisó, se le dijo: es tiempo de cambiar, reyesito, mire usted, vuelve a empezar, pídale perdón a Dios, regrese al camino del Señor, transforme su manera de ser, tal vez el Señor lo perdona. Pero no, en un arranque de egocentrismo, él ve la extensión de su reino y dice: yo, y yo, y yo, y yo. Que valga la aclaración, ego significa yo. Y entonces él empieza a tener ese arranque de egocentrismo y el Señor le dijo: eso estaba esperando, hijo, ahí te va. Te había dado oportunidad hasta acá, pero como no aprendiste, entonces en este momento te voy a quitar el reino de tus manos. Y bueno, usted conoce la historia también, y si no, yo le pido que la lea en casa, pero él le salieron plumas, le salieron pelos y se fue para allá, le salieron garras y pasó 7 años comiendo con las bestias en el campo y bañándose con el rocío de la noche. Así como se lo había prometido el Señor en ese sueño. Pero adelantemos un poquitín allá al versículo 33. Y dice la Biblia: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, ahí viene la clave, hermano. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Apláudele al Señor, hermano. Mire, qué palabra de poder la que escribe ahí en la Biblia. Gloria a Dios. En otras palabras, traducido a un buen salvadoreño español: sedita quedó el rey. No volvió por más. 7 años pasando allá en los campos para regresar y todo le fue devuelto en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me dice es que Dios amaba a este rey. Si no, se lo acaba de un rayo, lo parte por la mitad. Pero lo educó, lo corrigió, lo disciplinó. Y después lo volvió a poner de regreso en su lugar. Lo levantó, nada se perdió. Le dijo: aquí te tengo todo, te voy a tener allá, pero cuando te traiga te devuelvo tu vida completa. Hermanos, ¿cuál es el camino corto para esta solución? Como le dijeron antes a Nabucodonosor: arrepiéntete, Nabito, arrepiéntete en este momento. Tal vez el tiempo se te alarga. Tenemos una decisión que hacer, hermanos. Tenemos que empezar a buscar, a sacar las cajas sucias que tenemos dentro del alma y sacarlas en este momento, ponérselas a Dios, ofrecérselas: Señor, no voy a seguir haciendo esto, voy a renunciar al yo para que seas tú en mi vida. Y ten misericordia, porque no quiero irme a pasar 7 años metidos allá, Señor, en el campo. Esto me hace pasar al siguiente efecto de secundario del veneno del ego en el corazón del hombre. Hablamos acerca del egocentrismo, hoy vamos a hablar acerca del egoísmo, palabras parecidas pero no iguales. Una persona se considera egoísta cuando actúa siempre para su propio interés y difícilmente va a realizar algo que no le suponga ningún beneficio personal. No necesariamente se cree superior a los demás, no necesariamente. No necesariamente es altivo y soberbio, no. Sino que ahí calladito, sin hacer mucha bulla, pero él anda viendo siempre cómo hace para sacar provecho para sí mismo, aún pasándole encima a las otras personas. La diferencia entre egoísmo y amor propio es que el amor propio consiste en respetarse a sí mismo, pero el egoísmo consiste en alcanzar tus objetivos de cualquier manera, incluso usando a otras personas como si fueran objetos. Ese es el egoísmo. Ok, aquí viene otra buena oportunidad para el pueblo de Dios de pasar el escáner espiritual. ¿Qué tengo de esto? Dentro del egoísmo podemos diferenciar al menos tres tipos. Veamos un poquito acerca de esto. Egoísmo individual. Esta persona piensa que todo el mundo debe buscar su propio beneficio. Así lo piensa él. Entonces él vive diciendo: no, está bueno que mi hermano busque su propio beneficio, yo voy a buscar el mío. Me voy a defender de él porque él va a querer venir a buscar de mí el beneficio de él. Entonces yo me voy a defender. ¿Han platicado ustedes con esas personas que toda la vida andan a la defensiva? Que siempre creen que todo lo que pasa, pasa en contra de ellos. Que siempre se andan cuidando las espaldas porque dicen: no, es que mira, no, ah, y empiezan a crear una gran idea. Es que el jefe me vio así porque me quiere hacer algo. Y nada que ver. O es que mira, fíjate que aquel me invitó a su fiesta de cumpleaños, pero yo lo que creo que quiere es que le lleve un buen regalo. Personas complicadas porque siempre andan en el egoísmo de su corazón, viendo cómo sacan partido de alguien y piensan que todo el mundo está igual, en la misma sintonía. Ese es entonces el egoísmo o el egoísta individual. Después tenemos el egoísta personal. Esta persona busca su propio beneficio sin interesarle lo que hagan los demás. Ahí sí que este es más egoísta todavía, porque por lo menos el otro es condescendiente y dice: yo soy egoísta, y todos los que sean egoístas también, y todos felices. Pero este no, este quiere ser egoísta él nada más, y ve cómo sangra a los demás e identifica, porque tienen un ojo tremendo para identificar al bondadoso, y se le pegan al bondadoso porque saben que lo van a sangrar, porque saben que le pueden sacar algo, y ellos no van a dar nada, pero ni siquiera cariño, ni siquiera amistad, ni siquiera amor le comparten a estas personas. El tercer tipo de egoísta es el universal. Esta persona piensa que todo el mundo debe actuar para él o para ella. Es decir, siempre para el beneficio propio. Él sale al mundo por la mañana a trabajar pensando que todos los seres humanos en el planeta son sus servidores. Y que todo el mundo está ahí para hacer lo que a él le da la gana que haga. ¡Oh, hermano! ¡Qué difícil es encontrarse a ese tipo de gente! Y él le pide un favor a uno y uno le dice: fíjate que ahorita no puedo. Y empieza a hacer caras. Y el culpable es uno. Uno no le puede decir: mira, estoy ocupado en este momento, realmente no te puedo hacer ese favor. Y empieza a murmurar que por qué no, y que mira que vos aquí, y que mira que yo hice esto por vos. Y empiezan a sacarle toda la lista de cosas que él en algún momento pudo haber hecho por uno. Ese es el otro tipo de egoísta. Como ejemplo del egoísmo se marcó a la humanidad, destacamos un egoísmo que marcó a la humanidad, destacamos el caso de Adán y Eva, el primer caso egoísta del mundo. O sea que esa tendencia, esa naturaleza viene ya en el hombre y en la mujer. Ellos decidieron comer del fruto prohibido porque a ellos les dio la gana, no por otra manera. O no había un huerto del Edén lleno de todo tipo de frutas. Ahí había lo que sea, Dios había creado todo, solo le dijo de ese no. Eso fue lo único. En otros tiempos, no creo que Adán y Eva hayan dicho así, pero en otros tiempos, ya por aquí, por el área centroamericana, pudo haber dicho Adán y Eva, si hubiera estado el huerto del Edén por acá: bueno, ¿y este por qué me va a prohibir a mí comer de ese árbol? Pues, ¿y por qué? ¿Y por a cuenta de qué no puedo comer de esa fruta? Y después vino la serpiente, conociendo la naturaleza egocentrista del ser humano, y le dijo a esa mujer, ¿cuál fue la frase que le dijo? No, es que el Señor, dijo ella, me ha dicho que no puedo comer de esa fruta. Y la serpiente le dijo, ¿por qué? ¿Por qué te ha dicho que vas a ser igual que él? No, no, no te dejes dar paja, dale, ese Dios está equivocado. Así, ¿verdad? Y entonces se fue siendo desobediente. En ese momento comió de esa fruta. Ese fue el primer momento del egoísmo del mundo. Me lo como porque yo quiero y qué. Y después, ¿qué pasó? Asumieron las consecuencias, tal como lo hizo Nabucodonosor. Esto me hace desembocar entonces en el siguiente ejemplo que encontramos en la Escritura, que es la base de este mensaje del enemigo de enemigos, de Satanás. Ego, egocentrismo y egoísmo, todo resumido en un solo nombre que se llama Satanás. De ahí sale todo. Entonces yo quiero que me acompañe, por favor, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, que es a donde se hace una descripción acerca de este personaje con el cual peleamos ustedes y yo día a día. Ezequiel, capítulo 28, vamos a estar del versículo 11 al 15, dice la Biblia. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está la descripción de lo que era Satanás en ese momento cuando el Señor lo creó. Ahora, esa lista que acabamos de leer, imagínese que se la diga alguien a usted. No le cabe el pecho en la camisa, hermano. Soy yo. Mira qué lindo, me dijeron, querubín protector, hermoso. Así como dicen las niñas ahora, de los niños, los jóvenes, ¿verdad? Es que es bien bonito. En mi tiempo no le decían así a uno, hermano. Guapo nos decían, ¿verdad? Hermanas ya de las 40 para arriba. Es que es guapo el muchacho. Hoy le dicen bonito a los niños. Bueno, así cambian los tiempos. Pero así le decían a Satanás entonces, hermoso, bonito. Entonces él empezó a hincharse, se le empezó a creer también. Un ángel chueco que salió por ahí, porque se empezó a creer todo eso. Y vean ustedes que es una de las cosas más difíciles de todo esto, porque dice que los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí estuvo, él se la creyó, él pensó. ¿Pero para qué estaban listos los tamboriles y las flautas? Para él. Estaban listos para que los tocara. Aquí están, mira, tocale a Dios. Para eso estaban listos los instrumentos. Él iba a ser el encargado de darle adoración y alabanza a Dios. No crean ustedes que le estaban a él tocando la flauta y los tamboriles. No, no era para él. Era para que él los usara para Dios. Pero él se confundió. Y como él tenía su equipo de alabanza, entonces él dijo, bueno, cántenme ya que están acá. Empiecen a cantarme. Y ese fue el primer gran pecado de Satanás. Veamos el versículo 16 y 17 que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esto es bien humano también. A veces nos creemos más de lo que somos, lo que estamos viendo ahora, y entonces empezamos a crear una imagen distorsionada de lo que somos, así como el gatito viendo al león en el espejo. Este se lo creyó, se la creyó bien toda. Y entonces él dijo, bueno, como yo soy guapo, como soy bonito y como soy poderoso aquí en el cielo, entonces todos me tienen que adorar. Y no me importa, que es una de las características del egoísta, no me importa encima de quién paso. El mundo, toda la creación y todos los ángeles están aquí para servirme a mí. ¿Se acuerdan? Una de las características que vimos del egoísta. Satanás llena todas esas características. Ahora váyase conmigo rápido, por favor, al libro de Isaías, un poco más atrás. Isaías capítulo 14, que es a donde está otra descripción de Satanás, a donde se habla también de él. Ya le estoy dedicando mucho tiempo, no me gusta dedicarle más de 3 o 4 minutos a este personaje, pero como lo estamos describiendo para que usted y yo estemos alertas de no parecernos a él, de eso se trata todo esto. No tenemos que parecernos a él, entonces ustedes y yo tenemos que seguirle el paso para no cometer sus errores. Isaías capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia. Se lamenta la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, con L mayúscula, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora vemos la siguiente parte, y vea usted esa porción ahí que dice la descripción de ese pensamiento egoísta. Tú que decías en tu corazón, ahí está, mire, en la parte anterior en Ezequiel estamos describiendo lo exterior de él, lo que se veía, cómo lo veían allá en el cielo. Pero hoy vamos a ver, porque el Señor pesa los corazones, siempre lo hemos dicho, la parte interior, que era lo que maquinaba en su mente Satanás. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué sinvergüenza, hermanos! ¡Qué terrible! Sigamos, versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Así es. Esto era el verdadero Satanás. Lo que él que pensaba, lo que él decía. ¿Cuántas cosas ustedes y yo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que no comentamos, pero están ahí? A esto voy, hermanos. No voy a lo que nosotros decimos, no voy a lo que nosotros hablamos, no voy a lo que nosotros actuamos. Ahora hay algo allá dentro de nosotros que está bien guardadito, como lo tenía Satanás todo esto, porque él no le iba a decir al Señor y se paraba delante de él a decirle: cuídate, cuídate, porque te voy a sacar de aquí, voy a ponerme un trono al lado tuyo, aquí al lado tuyo voy a venir, porque yo voy a ser mejor Dios que tú. Eso no se lo decía. Estaba en la catacumba del corazón de Satanás toda esta frase. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Que tenemos que sacar de ahí y decirle: Señor, alumbra estas partes oscuras. Porque después, si no, así como vino con Nabucodonosor también y esos 7 años, viene el castigo, así como fue para Satanás. Veamos el versículo 19 y 20. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. El Señor entonces le va a dar corte total. Y ya le ganó en la cruz después. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, desde la Epístola a los Colosenses. Ya esto ya se dio, ya estuvo. Solo nos tienen aquí en la sala de espera, esperando que el Señor venga por la iglesia. Pero eso ya está consolidado, esto ya está cocinado. Satanás está pagando su ego, su egocentrismo, su egoísmo. Hermanos, entonces, entrando ya a la parte final de esto. Está bien, ya el Señor arrastró con todos nosotros, trapeó el templo con nosotros. Tenemos la moral así un poco destruida en este momento, porque hemos encontrado algunas similitudes con lo que hemos aquí descrito. Pero ahí viene el consejo de Dios, porque no nos podemos ir así, hermanos. No nos podemos solo venir a señalar los errores, tenemos que venir a señalar también y dar las respuestas bíblicamente. ¿Cuál es la enseñanza del Señor con respecto a esto? Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 9 al 11. Esta es una historia nada más que de la que podemos aprender mucho. Y ahí mismo se queda después en el Evangelio según San Lucas, porque vamos a irnos al versículo 18, un poco más adelante. Pero estamos en Lucas 14, del 9 al 11, y aquí pues hay una historia bíblica, dice el versículo 9. Y viniendo al que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Aquí se está contando la historia de una fiesta de bodas, en la que usted llegó invitado y se creyó el más importante de la fiesta, y se sentó a la par del invitado en la mesa reservada. Y cuando estaba ya usted bien sentado ahí, le dijeron: hey, levántate de ahí porque ahí no vas. La mesa que te reservamos, aquella que está allá atrás, mira, allá a la par del parlante, donde no se oye nada, no se puede platicar con nadie, a donde llega de último la comida, y si hay pastel y acaso llega, pues te llegará el pastel. Allá al final, ese es tu puesto. Qué feo, dice la Biblia, que nosotros tengamos tanta arrogancia que podamos llegar a un lugar y decir, yo soy el más importante. Versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es entonces la vacuna contra el ego? La humildad. ¿Y de dónde sale la humildad? La humildad viene de un corazón lleno del Espíritu Santo. Otra ilustración, Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, dice la Biblia. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, que era un doctor en la ley y un hombre de casta, ¿verdad? Y el publicano era un hombre que cobraba impuestos, nada más en una mesita. El fariseo, puesto en pie, el versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy yo como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este chuco publicano que está aquí sentado a la par mía. Imagínense qué horrible. Altivo, era egocentrista el hombre, ¿verdad? Veía de menos al otro. Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, soy un pecador. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vamos entrando ya. Ya casi vamos entrando, hermano. Ya vemos una luz en esto. Ok, entonces, Señor, tengo que empezar a pisotear mi ego y ponerle humildad encima, para que yo tenga más tiempo de tranquilidad, como le dijo a Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo lo hago, Señor? Ahora, ¿cuál es la parte esa que tengo que hacer? Hoy entendí que tengo que poner la humildad por encima del ego, pero ¿cómo lo harías tú, Señor? Vaya corriendo conmigo, Filipenses capítulo 2, versículos del 13 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 13 al 11. Dice la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, de entrada, así, de entradita, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También, oiga bien, es que aprenda a ver esas pequeñas palabras en la Biblia, dice, también. Porque usted me puede decir, ay, bueno, pues usted quiere que solo yo me fije en las cosas de los demás y solo le ande haciendo favores a la gente. No, y dice también, o sea, vea lo suyo, pero usted no es absoluto en la tierra. Comparte este planeta redondito, redondito, con un montón de agua, con 650 mil millones de personas más. No es todo suyo. Las calles de San Salvador usted las comparte con otros 4 o 5 millones de personas, todos queriendo casi siempre el mismo lugar, ¿verdad? Y no vaya a ser en día de pago, porque todos estamos decididos a salir a la calle. Pero tenemos que compartir con esas otras personas también. Y la Biblia nos dice que hay que pensar en ellos también. No dice olvídese de lo suyo, dice piensen lo suyo y piensen lo de ellos. Ese es el principio que nos está dando la Biblia. Antes bien con humildad, dice. Número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, ahí está la clave, mire, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Prepárese, porque aquí viene un bombazo espiritual. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el camino que tenemos que seguir, hermano. Tenemos que dar nuestras rodillas delante del Señor. Gloria a Dios, la gloria sea para Él. Para que doblemos todas nuestras rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Para que la gloria sea de Él. Hermanos, cada vez que usted venza su ego, cada vez que usted venza su egoísmo, su egocentrismo, la gloria será para el Señor. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno del Espíritu Santo está dando fruto de vida sobre usted. Porque entonces el Señor está alumbrando las partes más oscuras de su interior. Porque entonces esa jeringa se está vaciando de líquido rojo y está siendo llena la jeringa con el aceite de la unción del Espíritu Santo en su vida. Entonces usted empezará a dar fruto, fruto, fruto y fruto. Santiago, el hermano del Señor, hermano de carne del Señor, decía en Santiago 4, 6 y 10, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero la exaltación que viene después de haberse rendido a Dios, no es una exaltación como la del deportista que vimos. No es una exaltación forzada. La humildad que viene a consecuencia de ser gobernado por el Espíritu Santo es una humildad que Dios exalta sin pedirlo. Usted va a ser exaltado sin pedirlo, va a ser puesto en lugares de privilegio. Sin pedirlo, usted va a estar en lugares a donde van a decir, ah, ¿y este qué tiene? ¿Por qué? Porque ese no sé qué va a salir de dentro de su interior cuando está gobernado por el Espíritu Santo. Vea usted, rápidamente quiero hacer esta analogía. ¿Qué pasaría en su matrimonio si usted pudiera vencer el ego, el egoísmo o el egocentrismo? Probablemente esto haya afectado su relación matrimonial. Probablemente esto haya sido o está siendo un peso fuerte. 1 Corintios capítulo 13 es uno de los versículos más leídos, sobre todo ahí por el 14 de febrero. Habla del amor, y el amor, y el amor, y el amor. Lo escriben por todas partes, el 1 Corintios 13. Pero si usted se fija detalladamente en el versículo 5, ¿qué es lo que dice ahí? 1 Corintios 13, capítulo 5. Dice que el amor, porque está hablando del amor, no hace nada indebido. Y después una frasecita que casi puede pasar oculta en medio de toda esta belleza de la descripción del amor. Y dice, no busca lo suyo. ¿Ha buscado solo lo suyo en el matrimonio? Ha cometido un error. ¿Ha peleado para que siempre se haga lo que usted dice en el matrimonio? Ha cometido un error. No es ese el tipo de amor que Dios ha depositado en un matrimonio sano. Hay que ver lo de los demás también. Por eso es interesante ver que el fruto de este Espíritu de Dios dentro de nosotros nos llenará de paz primero. Porque el egocentrismo, el egoísmo, el veneno del ego van a ir saliendo de nuestro sistema sin que usted se dé cuenta en el momento que permita al Espíritu de Dios gobernar las partes más oscuras y profundas de su ser. Cierre los ojos, voy a terminar con este versículo bíblico con el que vamos a estar terminando todos estos domingos. Efesios 3, 14, 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, venimos en tu presencia en este momento, pidiendo clemencia, pidiéndote que extiendas nuestro tiempo. Señor, gracias por enseñarnos que aún un pequeño porcentaje del veneno del ego dentro de nosotros puede echar a perdernos. Saca otro miligramo de nuestra jeringa esta noche. Queremos darle espacio al Espíritu de Dios para poder limpiar lo que está dentro de nosotros. Yo sé, Señor, que muchos de nosotros, incluyéndome, hemos sido confrontados con nuestra realidad. Danos fortaleza, Espíritu Santo. Ayúdanos. Tomando forma de siervo, hecho similar a los hombres, renunciaste a tu deidad, Jesús, para venirnos a salvar. Y no vamos a poder hacer nada en nuestro interior mientras el Espíritu de Dios no gobierne. Y el Espíritu de Dios gobierna si nosotros lo dejamos entrar. Si nosotros le abrimos la puerta, Él no va a irrumpir con fuerza y violencia. Él es un caballero. Y para poder dejarlo entrar, para iniciar esa conexión directa, yo tengo que creer que hay un Dios. Creer que el Espíritu Santo existe. Creer que vino este Jesús del que estamos hablando y dio su vida por mí. Y esto lo hago con un paso de fe y de obediencia. Porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Por eso, si tú estás acá y no has hecho un paso de fe, una oración a donde le digas: Señor, yo quiero que pases a gobernar mi vida, es el momento ideal para hacerlo. En donde podamos decirle: Señor, saca otro miligramo de mi jeringa, quiero quitarme esa y muchas otras cosas que todavía me estorban, ayúdame, Señor. Si quieres hacer esa sencilla oración de encontrarte con el Señor y ser un hijo de Dios, salvo a partir de hoy, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás, donde yo pueda ver. Veo su mano levantada aquí al centro. La gloria del Señor, la gloria de Dios caerá sobre su vida. Y prepárese, porque el Espíritu Santo tiene ganas de gobernarla. El Espíritu Santo tiene ganas de empujar todo lo que no le gusta de las partes más profundas de su alma. El Espíritu Santo tiene ganas de amarla como nunca la ha amado. Tiene ganas de abrazarla como nunca ha sido abrazada. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? Que pueda levantar su mano y decirme ahí donde está: yo quiero también recibir a Cristo. ¿Habrá alguien por allá arriba? ¿Alguien por allá atrás? Alguien por acá al frente, que levante su mano y me diga: yo quiero hacer una oración. No le voy a pedir que pase aquí al frente, no, le voy, ahí en su lugar. Yo solo necesito ver su mano levantada para orar desde acá arriba y ahí usted en su lugar. Porque dice la Escritura que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso le pido, levante su mano ahí donde está, para que podamos ver y juntos podamos orar al Señor por su salvación eterna. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? Yo quiero hablar con aquellos jóvenes también. Esos jóvenes que han visto videos a través de YouTube o que leen tweets a cada momento en su celular o que están platicando a través del Facebook. Y con una gran facilidad le han puesto un like a un comentario de alguien y le han puesto una manita con like. Joven, quiero hablarte en tu idioma. Esta noche es el momento adecuado para ponerle un like a Cristo y aceptarlo en su corazón. Si le has puesto like a un montón de comentarios irrelevantes, hoy es el momento para darle un like a Cristo para el resto de tu vida. Habrá alguien por ahí que le quiera dar un like a Cristo y se lo ponemos y se lo posteamos para siempre. ¿Habrá algún joven por ahí que se quiere aventar para ponerle un like? Este es el momento adecuado, no esperes más. usa tu impulso de joven y decir, sí, yo le quiero dar un like a Cristo, para que Él empiece a regir mi vida a partir de hoy. Probalo, probalo. El mundo te va a enseñar un montón de cosas, te va a ofrecer muchas. Te va a decir, probá esto, probá lo otro. Cosas ricas, cosas placenteras. Pero te voy a decir una cosa, joven. Dale un like a Cristo esta noche y jamás en tu vida vas a probar otra cosa más placentera que tener el Espíritu de Dios en tu corazón, te lo aseguro. Habrá alguien por allá que quiera darle un like a Cristo. Alguien por ahí que levante su mano, que yo pueda ver. Ok. A la persona que levantó su mano, ¿ahí dónde está? Yo le pido que haga conmigo esta oración en voz audible. Dígale, Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas en mi vida que no han estado bien. Perdóname. Sé que viniste al mundo hecho hombre. Sé que te colgaron en una cruz. Y la sangre que derramaste fue por mí, para limpiarme, para sanarme, para perdonarme. Gracias. Ahora has resucitado y estás pendiente de todo lo que hago. Por eso, Señor, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobiérname, señorea sobre mí y ayúdame a sacar todo aquello que a mí no me gusta y que a ti tampoco te gusta. Que tu presencia sea tan fuerte que no haya espacio para nada más en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, porque esta noche nos has ministrado. Gracias porque nos has fortalecido. Te pido que cada uno de mis hermanos pelee su propia batalla. Te pido que cada uno de nosotros peleemos nuestra propia batalla. Que vayamos al secreto a desenterrar esas cosas que no nos agradan, que no te gustan a ti. Y que tu presencia, Señor, saque el líquido rojo de esta jeringa y nos deje limpios delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.